Hoy es domingo y podemos aprovechar que pues, hoy es un día especial por ser domingo para meditar un poquito el sentido que tiene la frase con la que el Papa San Juan Pablo comienza su carta apostólica que se llama Sobre la Santificación del Domingo del 31 de mayo de 1998. Dies Domini, el día del Señor, como se ha llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, y cita el libro del Apocalipsis 1.10, cuando Juan tiene su visión en un día del Señor, la vida G, San Ignacio de Antioquía, etc. El día del Señor ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. Una consideración privilegiada, pues vamos a tratar de que sea hoy también una consideración privilegiada del día del Señor. Podemos tener un pequeño riesgo que es como todos los días vamos a misa, pues el domingo puede ser una misa más. No hay ningún cambio así como sustancial con respecto a la celebración eucarística, aunque sea un poco más solemne el domingo, pero pues un poco nada más. Una consideración privilegiada porque tiene una estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. Entonces el Papa empieza a decir una serie de cosas donde nos hace ver que Dios es muy consistente. O sea, no es como nosotros que un día decimos una cosa y otro decimos otra, o no es como las cosas humanas que hoy son de una manera y después pueden ser de otra, o no sé, como la Constitución mexicana que ha tenido 800 enmiendas y pues una vez es una cosa y otra vez es otra. Dios es enormemente consistente. Y entonces dice el Papa, pues en primer lugar es la Pascua de la semana, la Pascua de la semana. O sea, hay una Pascua anual, que es el domingo de resurrección, pero el domingo es la Pascua de la semana. Ese es el primer sentido, por eso los cristianos cambiaron. Y le dijeron el día del Señor, pues el día del Señor cuando el Señor se apareció resucitado, cuando volvió a la vida. Pues es la Pascua de la semana en la que celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Sí, ese es el sentido fundamental del cambio del sábado al domingo, pero Dios, que actúa a través del Espíritu Santo e inspira la Iglesia y también el sentido de la fe del pueblo cristiano, además de ser la Pascua de la semana, dice el Papa, es la realización en Él de la primera creación. Es decir, el domingo, el primer día, empezó la creación, es decir, empezó Dios a actuar. ¿Cómo explicarlo? Pues no sabemos si, como dice el Génesis, fiat lux, el primer día se hizo la luz, o decimos, bueno, el primer día fue el día del Big Bang, de la gran explosión, del gran comienzo, un domingo, un primer día, así se inicia la creación. Pero también es el inicio de la nueva creación. Y esta es la consistencia de Dios. Comienza la creación y comienza la recreación con el resucitado, o sea, el mundo nuevo, del cuerpo glorioso, de las puertas abiertas para la vida eterna, de la vida imperecedera en la que estamos llamados, en la que hemos empezado a tomar parte desde nuestro bautismo. Por tanto, el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo, y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, que también será el domingo, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un mundo nuevo. Podríamos decir, es el día también de la plenitud del Espíritu Santo, es el día de Pentecostés, que es domingo, el día de la santificación. Por eso el domingo resulta adecuada la exclamación del salmista: este es el día en el que actuó el Señor, sean nuestra alegría y nuestro gozo. El día en que Dios manifiesta su poder creador, su poder redentor, su poder santificador, su poder transformador, su poder eterno, su poder en la realidad escatológica, aquí está actuando y puede actuar especialmente porque es su día, el día especialmente dedicado a Él. Por tanto, es un día de alegría y de gozo. La alegría propia del día del Señor. Pues hoy tendrías que estar más contento, no por razones humanas. Una vez vi un cartelón que se puso en una iglesia, me parece, que decía: el domingo también hay fútbol. Como diciendo, pues sí, hay fútbol, de acuerdo, con cosas hay fútbol. Pero también, o sea, es un añadido el fútbol. No voy a pasarnos como a los de cierto país que Super Bowl, bueno, pues todo el domingo es Super Bowl. No, no es eso. También hay Super Bowl, o también hay Serie Mundial, o también hay Campeonato Mundial de Fútbol, lo que sea. Pero no, nuestra vida y nuestro gozo es porque todo gira, como dice, en el núcleo del misterio cristiano, en el núcleo del actuar de Dios, del actuar creador, santificador, redentor. El Papa continúa diciendo: sin embargo, vamos a pensar que esta invitación al gozo, propio de la liturgia de la Pascua, como dice la Pascua tantas veces, aleluya, 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 esta invitación al gozo muestra el asombro que experimentaron las mujeres que habían asistido a la crucifixión de Cristo cuando, yendo al sepulcro muy temprano, el primer día después del sábado, lo encontraron vacío. Es una invitación a revivir de alguna manera la experiencia de los dos discípulos de Emaús que sentían arder su corazón mientras el resucitado se les acercó y caminaba con ellos explicando las escrituras y revelándose al partir el pan. Es decir, los encuentros con el resucitado son fundamentalmente el domingo de Pascua y el domingo primero después de Pascua, en Tomás. Es el eco, primero titubeante y después arrebatador, que los apóstoles experimentaron la tarde de aquel mismo día, cuando fueron visitados por Jesús resucitado y recibieron el don de su paz y de su espíritu. Dies Domine. Dies Domini. Dies Domini. No, no, no le quitemos su día. Este día es suyo especialmente, todos los días son suyos, pero el domingo es especialmente suyo. Como si nos dijera, revive los gozos de ese domingo esencial, de ese día que Él se reserva, de una manera muy bonita, como diciendo, se acabó el sábado, o sea, se acabó el día que termina la semana, ¿no? Estamos en la nueva época, en la nueva creación, en la definitiva, y por lo tanto vamos a decir, céntrate en el domingo, sé tu día. Pues invita el Papa eso, a ver si conseguimos revivir los gozos de ese domingo esencial, porque toda nuestra vida depende de esos encuentros. Quizá a veces podemos escuchar lo que decía Juan Bautista a los que habían ido a preguntarle: en medio de ustedes hay uno al que no conocen, uno al que no han encontrado todavía. Y toda nuestra vida depende de ese conocimiento. Como dice el Papa Benedicto, con Cristo o sin Cristo, todo cambia. Con Él o sin Él, todo cambia. Jesús es la clave que nos abre la puerta de la sabiduría y del amor, que rompe nuestra soledad y mantiene la esperanza frente al misterio del mal y de la muerte. Con Él o sin Él, todo cambia. Mi domingo con Él o mi domingo sin Él. Es muy distinto. Pues ojalá que tengamos un encuentro hoy, pues de muchas maneras, con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado. Que sigamos esta línea que nos ha trazado tan claramente el Padre y el Congreso. El reciente Congreso General ha insistido en la centralidad de Jesucristo. Nos ilusiona que en esta gran catequesis que es la obra, todo gire cada vez más en torno a su presencia. Procuremos vivir de modo que siempre de nuevo podamos decir con San Pablo: mi vivir es Cristo, para mí vivir es Cristo. El Señor no es para nosotros solo un ejemplo. Si a veces por debilidad o cansancio o por tantas circunstancias de la vida perdemos de vista esta realidad, Él siempre nos está esperando. Es un mar sin orillas, nos descubre toda una manera de vivir. ¿Y por dónde podemos empezar? Pues por recordar que efectivamente los encuentros con Cristo son sobre todo una obra de la gracia. Es una acción profunda, interior, como lo vemos en tantas, por ejemplo, conversiones como la de Pascal, que por una noche, siendo un científico, matemático, geómetra, físico, etcétera, de pronto recibe un fuego, así empieza su memorial diciendo fuego. Una obra de la gracia. No somos pelagianos que decimos es obra de mi esfuerzo, no es obra de la gracia. Todo está antecedido por la gracia. Hasta el primer impulso que me lleva al Señor es obra de la gracia. Pero lógicamente la gracia actúa en quien está disponiéndose a que actúe, en quien la desea. Pues obra de la gracia, por lo tanto, de nuestra correspondencia, de nuestra oración profunda. Haz bien la oración. Métete en la fe en el resucitado. Toda tu fe está centrada en una persona resucitada, viva, actuante, que se comunica. Depende también de nuestro recogimiento, de que vivamos hacia adentro, de que nuestro corazón esté libre, de que no tengamos ataduras, es decir, en definitiva, de la pureza de la mente y del corazón, la cabeza y de los afectos, porque si está lleno de basura, pues muy difícilmente voy a encontrar esa sutil presencia del resucitado. Pues de la preparación que pueda tener para la Eucaristía, de mi vida eucarística, de mi vida mariana, de mi atención, de mi ansia, de mi deseo, de mi capacidad de escucha, de no vivir otras vidas. Por eso sabemos que la curiosidad pues es tan peligrosa, porque no nos hace vivir la nuestra, sino la de otros, como pasa en una persona chismosa, por ejemplo, que está siempre interesado en la vida de los demás y no en ella. Es un campo amplísimo. Y el Padre nos sugiere pues un modo muy concreto que podemos aplicar, que es el conocimiento de Jesús en el Evangelio. se lee el Evangelio con cariño. Dice, al contemplar la vida del Señor, Dios nos sorprenderá con luces nuevas. Se trata, es un don que pido al Señor para todos, que respiremos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Karl Ratzinger decía, ¿quieres conocer al Jesús de hoy y de mañana, al Jesús de la eternidad? Si nada más tienes una manera, solo una. Y es que lo conozcas en el Jesús de ayer. Porque tú, pues, no sé, tu bagaje para conocer al Jesús de hoy y al Jesús de mañana, lo tienes en las fuentes. Para acercarme al Cristo integral y no a un fragmento percibido al azar, debo escuchar al Cristo de ayer, tal y como se muestra en las fuentes, especialmente en la Sagrada Escritura. Si lo escucho en su totalidad, sin recordar partes esenciales de su figura, lo veo abierto al futuro y lo veo venir desde la eternidad, que abarca pasado, presente y futuro. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que ha querido es que yo lo conozca a través de su presencia en la tierra, de su actuar, de sus gestos y de sus palabras. Podemos preguntarnos qué valor, qué importancia, qué centralidad tiene para mí, por ejemplo, el recurso del Evangelio para mi oración. ¿Cuánto lo empleo? Mucho más que cualquier otra, alimentación para mi oración. Tengo que alimentarme con la palabra de Dios. ¿Por qué es eso? Es palabra que viene del cielo, es palabra suya. Palabra de Dios, es palabra que me revela los misterios del más allá, es palabra que me revela también mi propia realidad personal, porque Cristo me dice cómo debo ser. Y por eso podría decir, ¿qué valor le doy al Evangelio? ¿Qué valor le doy a mi oración con el Evangelio? Porque bueno, yo todos los días leo un ratito del Evangelio, pero ahí también puedo decir, tiene mucho sentido oracional tu Evangelio, está muy vivo para ti Jesús en sus escenas, has hecho de sus palabras, algunas de sus palabras, como el contenido de tu corazón, como María, decís que guarda sus palabras en el corazón. ¿Cuáles son tus frases favoritas de Jesús? ¿Cuáles son las que más te golpean, las que más te hablan? ¿O cuáles son las que no te dicen nada? Aquellas que no te dicen nada, muy posiblemente hay que rumiarlas, hay que darles vueltas. Léelas una vez y otra vez y una vez más y otra vez y de pronto empezarás a decir, ah caray, pues no me había fijado en esto. Y tengo esta pequeña luz. Y realmente me da mucha paz esta palabra del Señor porque tengo que verla como una invitación a mi respuesta, es decir, a la fe. Y entonces aquello se va haciendo como carne de mi carne, se va haciendo parte de mi vida. Como el Papa Benedicto decía, o sea, no solo es una realidad informativa, sino performativa. O sea, me va cambiando, porque incluso cuando tengo alguna duda de cómo actuar en un sentido o en otro, pues a ver qué frase del Evangelio podría aplicarse en esta situación, qué línea me da Jesús aquí. A lo mejor me da una línea que no está en el Evangelio, pues puede ser que me diga algo que no esté, pero a lo mejor digo, oye, pues ya te dije muchas cosas, o sea, búscalas ahí, sé verdaderamente hombre de la palabra de Dios. Y ahí estoy yo, en medio de ustedes, hay uno al que no conocen, ese uno esencial. Dice el diccionario de teología, que la cultura moderna europea, ordinariamente antidogmática y de orientación racionalista y laicista, rechazó o se desinteresó de la dimensión trascendente y divina de Jesucristo. Esta vieja herejía, ya desde los principios de la iglesia del siglo IV de Arrio, que dice, pues sí, sí es un hombre, pero Dios, o sea, Dios, es Dios, así, Dios de Dios, luz de luz, es Dios el que me está hablando un hombre con palabras de Dios, porque ese hombre es Dios. Pues se desinteresó de la dimensión trascendente y divina de Jesucristo. Aunque algunos de sus representantes miraron con simpatía, admiración y respeto al hombre, Jesús de Nazaret, no solo como personaje, sino como maestro de comportamiento ético, pensemos en Kant, en Voltaire, en Hegel, o en pensadores de orientación y compromiso socialista, como Engels o Ernst Bloch, etc., se pierde la dimensión trascendente de Jesús, que es, pues, lo que lo hace absolutamente distinto a cualquier otro maestro, pero a otro nivel, o sea, a un nivel con una distancia infinita a cualquier otro maestro de ética, o a cualquier otro pensador, o a cualquier otro guía social. Ahora, en las campañas políticas, pues a veces les han preguntado eso, algún candidato le preguntan, y Jesucristo, no, yo soy admirador de Cristo. No de la iglesia, de Cristo. Veo que es un luchador contra el poder establecido como yo. Ah, muy bien. Qué bueno que lo ves como un luchador. Por eso le puse a mi hijo Jesús, por Jesús, y Ernesto, por el Che Guevara. Pues muy bien. Pues es muchísimo más que eso. Es el que da sentido a todo, por el que todo fue hecho. Es la sabiduría, es el logos. Es el logos el que está hablando, o sea, no es un ser muy inteligente. No estoy conviviendo con Pascal, que pues realmente es un genio Pascal, o sea, gracias a él existe el cálculo de probabilidades y existen las computadoras. A Pascal, pues es su máquina aritmética. Pues qué bueno que yo pudiera practicar con Pascal, porque me interesa mucho preguntarle cosas de geometría, de las cónicas, bueno, pues qué bueno. Pero estoy hablando con Dios. Dios me está hablando. Me está hablando con palabras asequibles a mí. Puede perderse todo, pero no su palabra. Puede cambiar todo, pero no su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pues el Padre nos dice, lee el Evangelio con cariño. Al contemplar la vida del Señor, Dios nos sorprenderá con luces nuevas. Se trata, es un don que pido al Señor, de que respiremos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Pues, ¿qué quiere decir que yo respire con el Evangelio? Pues que inspire y saque mi aire con el Evangelio, que esté siempre presente, que me esté dando vueltas. O sea, para mí, pues, como eso, como decía también el Papa Benedicto, como la estrella polar. Todas las demás estrellas se mueven, menos la estrella polar. Esa no se mueve. Las estrellas están en el oriente en primavera y en el occidente en otoño. Pues, ¿dónde está la osa mayor? Pues yo la veía antes ahí, cuando voy a Tochi, pues la veo ahí, pero ya no la veo, pues está del otro lado. Que la veías en verano y ahora cambió. Pero no, la estrella polar está siempre fija en el mismo punto y además está dando la orientación hacia el norte. Está diciendo, oye, por ahí es el camino. Si estuviéramos en Argentina diríamos la cruz del sur, porque no ven la estrella polar en el hemisferio sur, pero sí ven la cruz del sur. Permanece fija. Pues Jesús es el centro de referencia de nuestra vida, el que llena todo nuestro espacio, en el vivimos, nos movemos y somos. Que yo no sea arriano, ni pelagiano, ni jansenista, sino sea hombre de profunda fe en su palabra, que sea la luz para mis pasos, mi principio y mi fin. El día del Señor, como recomienda el Evangelio, qué bueno sería que que las familias, por lo menos el día del Señor, si nos vamos a repasar el Evangelio, a ver, a ti qué te dijo esto del grano de mostaza, qué entendiste, la verdad es que seguramente no entendieron nada, y menos la homilía, pues no acabaron de captar nada, pero a lo mejor ahí ya en familia, con palabras, explicaciones más sencillas, lógicamente como siempre preparando un poquito, seguramente el padre o la madre de familia tendría que pensar qué va a decir o cómo puede aplicar aquello en la vida. Pero pues cambia todo, con él o sin él cambia todo, con su palabra o sin su palabra todo cambia. No tengo otra iluminación. Lo encuentro en su palabra, como en la Eucaristía, como en los demás, como en el dolor, como en la creación. Y mantiene mi esperanza y me da claridad en mi actuar. Entonces, valoro, Señor, tu palabra. Cuando dicen, esta es palabra de Dios, decimos, deo gracias, tengo tu palabra. Pero voy a querer verlo con mi vida contemplativa y voy a querer oírlo. Pues ahí está mi invitación. Es una manera, si voy a vivir el día del Señor, ¿cómo la vivo? Pues así. El Papa Juan Pablo termina la carta apostólica con un epígrafe que titula Dies Dierum. No solo es Dies Domini, sino Dies Dierum. Es el domingo, fiesta primordial, es reveladora del sentido del tiempo. ¿Por qué? Pues porque en realidad el domingo nos anticipa la eternidad. ¿Qué va a ser la eternidad? Es un gran domingo, un gran día del Señor, un gran día de descanso. Por eso decimos a los que fallecen, descanse en paz, que ya está en el domingo, ya no es lunes, ni martes, ni miércoles, no, es domingo. Ya es el Dies Dierum, el día de los días, el día fundamental. Pues esta es la invitación, vamos a pensar un poquito, que pues es una pequeña regla mnemotécnica, este título de la carta apostólica, Dies Domini. ¿Qué día es hoy? Pues es el día del Señor. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues lo mismo que todos los días son sus días. Pero hoy es especial, es un día, como dice también el Catecismo, pues de especial oración, de especial recogimiento, de especial silencio. También en las calles hay especial silencio, por lo menos hay menos tráfico. Pero voy a decir, trata de que se te meta a tu interior este sentido profundo, que efectivamente lo que va a señalar es que santifiques el día del Señor, que es la santificación del domingo. Como seguramente lo hacía María, tendría una especial sensibilidad los domingos, un especial deseo de estar para siempre en el domingo esencial, en ese día dieron con su hijo.
Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.